también Ricardo González. Él es director de gabinete de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo está?
Muy bien, muy buenos días a usted y a su audiencia.
Una pena, o sea, se entiende, o sea, llegó atrasado, tuvieron un inconveniente en una de las casas de abrazo de la Secretaría, ¿no?
Sí, así mismo, tuvimos un robo el día de hoy en uno de nuestros centros de abrazo, el de Luque, efectivamente, y bueno, estábamos detrás de todos los trámites administrativos correspondientes. Y desde ya también está la ciudadanía, que esté escuchando la ciudadanía de Luque, ¿verdad? Que sé que escuchan también la radio. Así tienen alguna información que suministrarle a la Policía Nacional relacionada a este hecho, por favor, si se pueden acercar. Vamos a estar muy agradecidos para recuperar.
¿Qué robaron?
Robaron realmente casi todos los utensilios que relacionados al tema de la cocina y elaboración de alimentos del centro. Y bueno, estamos viendo ahora la posibilidad de poder cubrir eso, porque todos los días damos desayuno, almuerzo y merienda en el centro, así que estamos bastante golpeados por esta situación.
¿Cuántos chicos se ven afectados ahí?
Y normalmente la asistencia es de 90 chicos aproximadamente, sí, todos los días.
Qué pena, ¿no?
Sí, terrible.
Supongo que son, ¿cómo eran esos delincuentes? No sé, ahí es como yo digo, depende de qué robes, pero cuando robas ahí ya es demasiado, ¿no? Sobre todo gente que necesita, ¿no?
Así mismo, toda la comunidad se ve afectada, ¿verdad? Sí. Así que estamos, bueno, pero igual estamos trabajando y viendo y tratando de cubrir, ¿verdad? Esperando un poco, tratar de llegar a estos responsables, ¿verdad? La misma comunidad también está colaborando, así que yo creo que vamos a poder salir y sobrellevar el día de hoy.
Bueno, ahora pasemos a otro tema. Estábamos hace 2 semanas, ¿no?, hablando sobre la importancia de la identidad. Estaba hablando Casartelli de tener cero índice de indocumentados. Desde la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, ¿cuál es el enfoque? Porque es un proyecto así bastante ambicioso, ¿no? Y no es sencillo, no es simplemente, no es que podamos juntarle a todo el mundo y que todo el mundo tenga identidad. No es tan fácil, ¿no?
Sí, así mismo. Desde la Secretaría de la Niñez, efectivamente, como parte de esta instancia interinstitucional de articulación que lidera la vicepresidencia, venimos trabajando ya desde hace tiempo. El enfoque que nosotros siempre hemos dado, efectivamente, es de que el derecho a la identidad, conforme a lo que establece la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el marco normativo nacional también, constituye uno de los derechos fundamentales, efectivamente, que debemos de garantizar y velar en relación a nuestros niños, niñas y adolescentes. Nosotros siempre tomamos el concepto del derecho a la identidad con sus 3 elementos fundamentales, ¿verdad? Sabemos que el nombre es uno de los elementos primordiales, la filiación, que es la relación que hay del hijo con el padre, que también es otro de los elementos efectivamente fundamental, esa relación de padre a hijo o madre a hijo es realmente importante, y por sobre todo ese tercer elemento que es clave, que escuché justamente que estaban conversando, relacionado al tema de la nacionalidad. Entonces el enfoque que efectivamente le damos son partiendo de estos 3 elementos fundamentales y sustanciales de la identidad: el nombre, la filiación y la nacionalidad, ¿verdad?
Uh-huh. Y sí, y por ejemplo, cuando se hace de manera interinstitucional para el tema de la identidad, sabemos que hay algunos que ya se hace como un trabajo más adelantado, nos estaban comentando lo que es el Ministerio de Salud, la gente registra a través de identificaciones. Y acá, ¿cómo uno que piensa cuando es de identificación, habla primeramente del niño, del recién nacido, ¿no?, el derecho que tenga? ¿Cómo se puede enfocar? Porque hay un sentido en el cual el chico tiene el derecho, pero pasa también por los adultos, o sea, por la madre o alguna circunstancia que a veces también no tiene nada que ver la madre, pero sí, o sea, se le reconoce, ¿no?, al chico, etcétera. ¿Cómo se hace ese enfoque? ¿Cómo se trabaja?
Bueno, la incidencia, efectivamente, el rol que nosotros estamos cumpliendo y colaborando con este grupo operativo del acceso al derecho a la identidad, sabemos bien que ahí se inicia a partir del nacimiento del niño. Y la idea un poquito es de que efectivamente estos registros de nacimiento sean de manera oportuna, es decir, prácticamente al nacer el niño ya tenga ese registro de nacimiento y pueda acceder también con posterioridad a la cédula de identidad, ¿verdad? El trabajo nuestro es esa sensibilización que tenemos que hacer con las familias, con los padres, efectivamente, como para que ellos también puedan entender la importancia de esa inscripción oportuna del niño en relación a ese acceso fundamental que es el acceso al derecho a la identidad, ¿verdad? Nosotros consideramos que ese trabajo es efectivamente clave y por eso acompañamos todo ese trabajo operativo que tiene el Ministerio de Salud desde el momento del nacimiento con la expedición del certificado de nacido vivo, que es uno de los documentos fundamentales para la inscripción de nacimiento, hasta el registro de nacimiento y con posterioridad la cedulación, donde se cerraría este círculo relacionado al tema de la identidad, ¿verdad? Entonces trabajamos con esos tres ejes, pero por sobre todo con ese enfoque de la promoción de esas inscripciones oportunas y de que el niño tiene que ser inscrito inmediatamente ocurrido el nacimiento, ¿verdad? Conforme a lo que establecen nuestros marcos normativos internacionales y también nacionales. Entonces eso es lo que estamos efectivamente trabajando desde la Secretaría de la Niñez y acompañando a todas las instancias que efectivamente se aglomeran en este equipo de trabajo importante, ¿verdad? Entonces estamos realizando ese trabajo. Y la promoción a través de nuestros operativos o nuestros ejes operativos del sistema de protección, que son las consejerías por los derechos de la niñez, que son las CODENIS, que están instaladas en cada uno de los municipios, donde también trabajamos el tema del fomento de la articulación y del acceso al derecho a la identidad, por sobre todo, ¿verdad? Trabajar con las familias, que es lo que bien estaba manifestando, que el papá y la mamá entiendan de que la inscripción oportuna es realmente clave y fundamental para nuestros chicos. Reconociendo de que hay un índice importante de subregistro de nacimiento, efectivamente, porque todavía estamos acostumbrados a darle importancia al registro de nacimiento a partir de la edad escolar de los chicos. Yo creo que no podemos esperar 6 años o 5 años para que ingresen dentro del sistema educativo para poder darnos cuenta que es importante que estén registrados o inscriptos, ¿verdad? Tiene que ser desde el mismo momento del nacimiento prácticamente, que es lo que estamos tratando de fomentar con todo este trabajo interinstitucional.
Sí, ¿cómo, por ejemplo, uno... le hace entender a unos padres por qué es importante esa inscripción? Porque no es un dato menor también de que, bueno, uno realmente necesita ahora para la inscripción en la escuela y hay como una obligación, ¿no? Pero ¿cómo uno le hace entender que antes ya es importante esa identidad?
Bueno, siempre hacemos recordar, y partiendo un poco del marco normativo, que a partir del registro de nacimiento, ¿verdad?, conforme a lo que establece nuestro orden legal, ¿verdad?, puede ser considerada una persona sujeto de derechos, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros protegemos la vida a partir de la concepción misma, ¿verdad?, el Estado efectivamente reconoce a través de la formalización del registro de nacimiento y considera una persona sujeto de derechos. Esta puerta de entrada, que es el derecho a la identidad con el registro de nacimiento, prácticamente abre la puerta de otros derechos fundamentales también, como el derecho a la salud, derecho a la educación y otros derechos claves también. Por eso consideramos que el derecho a la identidad es fundamental y es prioritario dentro de todos estos derechos también, porque la persona, el niño en este caso, ¿verdad?, a partir del registro de nacimiento es considerado como sujeto de derecho y sujeto de protección efectivamente y de garantías de derechos que el Estado es el que debe proporcionar.
¿Aún existen, por ejemplo, personas, aunque parezca una pregunta muy tonta, ¿no?, hay personas que como que no le dan importancia a esto o no dimensionan y les da igual?
Sí, lo que pasa, esa es una cuestión cultural en nuestro país. Hemos tenido una tradición de no darle importancia a la inscripción, digamos, y a la posterior documentación. Pues hasta hace 20 años atrás, era, digamos, elevado el índice de personas no documentadas, sin cédula de identidad. Se manejaron siempre a través de un certificado de nacimiento. Sí tenían. Sí. Y se inscribían en la escuela, después hacían otro tipo de operativo burocrático, digamos, concerniente a cada individuo, a cada persona, solamente con ese documento. Porque tampoco cuando... El Estado no podía obligar a que el ciudadano que se presentaba, no creo que ahora exista ya, yo creo que será un índice mínimo, se presentaba para realizar algún trámite, no se le podía exigir la cédula de identidad en el interior, estamos hablando del país, que no sea un trámite de alto riesgo o que implica un compromiso económico grande, por ejemplo. Entonces, no se les exigía. Bastaba por ahí que presentar el certificado de nacimiento y listo. Pero, ya que yo entendí tu primera pregunta, hace un rato, acá a Ricardo, iba un poco a lo que trae aparejado este plan. Que se aprovecha también, y ya hablamos vez pasada de esto, a expedirle su cédula de identidad a los mayores que acompañan el nacimiento del niño o de la niña. En este caso, los padres, que por ahí no tienen, y aparecen los abuelos o los tíos en el lugar de nacimiento. Entonces se aprovecha también en ese mismo instante para, ya que tenemos todo este sistema informático ahora, a través de su nombre, bueno, están inscritos, sí, se inscribió, está en el registro del Estado Civil, y ahí mismo entonces se pasa la actuación a la oficina de identificaciones de la policía, ya para que se les conceda su cédula de identidad. O sea que tiene beneficios paralelos.
Por ejemplo, cuando hablamos de identificación, estás tocando un tema así tan sensible, ¿no? Porque se puede dar la identidad, ¿no? Por ahí no está el papá, el padre biológico, y entonces la mamá asume, entonces le da su apellido. Pero sabemos que en el fondo no es la verdadera identidad, porque el chico tiene que llevar, por lo menos, o sea, eso es lo que nosotros concebimos, ¿no? O sea, el apellido del padre y de la madre. Entonces ahí viene y ya es como una irregularidad, ¿no? Dentro de la formalidad. No está mal tampoco, pero tampoco cumple con todos los requisitos. Es así entendido, ¿no?
La estructura del Estado fue la que propició siempre el matriarcado en nuestro país. De ahí las madres se encargaban de inscribirlos y, bueno, y se encargaban incluso de ellas de criar y de mantener a los hijos. Es el gran matriarcado acá. Y incluso tiene una incidencia, culturalmente hablando, y sociológicamente también, una incidencia en contrario, ¿cuál es? Que la madre se hace cargo de todo. Sí. Y va creando en el hijo varón. Sí. La presencia de la madre, pero sabe de la existencia de su padre. Sí. Pero a la vez, creemos que una gran parte, pues se hizo análisis sociológico de esto, de esos varones, tienden a asumir el mismo comportamiento, la misma actitud del padre biológico. Y bueno, entonces era fácil en nuestro país, bueno, embarazar y después...
Por la reconstrucción del país, así
es. No,
si no,
por eso
tuvimos que hacerlo,
bueno,
¿no?
Nosotros tenemos un hito histórico para la reconstrucción, sí, que se la debemos a la mujer paraguaya.
Claro.
Pero por eso fue un momento necesario, la participación, claro, de la mujer, para consolidar otra vez nuestra nacionalidad, para procrear, sí, que es lo que necesitaba el país. Bueno, pero estamos ya en otros tiempos, ¿verdad?
Ya deberíamos ya cambiar,
la mujer,
¿no?,
cumplió su papel, sí, pero siguió cumpliendo un gran papel en la construcción de la patria de la mujer paraguaya.
Ricardo, supongo que todo esto ustedes también, sí, lo analizan y ven con cierta normalidad, ya entre comillas, ¿no?
Claro, por eso cuando empezamos a hablar del derecho a la identidad, tomamos estos tres elementos, ¿verdad? Porque evidentemente, vuelvo a repetir, el nombre es el elemento con el cual sabemos quién somos, ¿verdad? Se nos identifica, se nos puede identificar de entre los demás. La filiación, que es el tema que ahora puntualmente están tocando, es relacionado al tema de nuestros orígenes biológicos, ¿verdad? Ahí está papá y mamá, de dónde venimos, y la nacionalidad, de dónde somos, el lugar en el cual nacimos efectivamente, y tenemos que sentirnos, por eso la importancia. Hay un alto índice de paternidad, digamos, irresponsable, por eso también solemos enfocar ciertas campañas de paternidad responsable en ese sentido. Y están los elementos y las articulaciones administrativas y también jurisdiccionales para poder determinar efectivamente el reconocimiento de nuestros niños, niñas y adolescentes. Tienen derecho a conocer efectivamente a sus orígenes biológicos, padres biológicos, papá y mamá, y por eso siempre se insta, y desde el marco de la campaña efectivamente, que ambos son los responsables de realizar el registro de nacimiento, ¿verdad? Entonces, desde ese enfoque siempre hemos también abordado las campañas de paternidad responsable desde hace bastante tiempo, porque los datos estadísticos, conforme a estos orígenes culturales que bien estaba mencionando, son bastante elevados también, ¿verdad? Trabajamos de manera articulada también con la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, y también con el Poder Judicial en ese sentido, en relación a estos juicios relacionados al tema de filiación, ¿verdad? Entonces,
de facilitar un poquitito el acceso a la justicia
también en ese sentido y como para poder determinar, ¿verdad? El origen sí tiene una cuestión cultural, como bien dice, pero nosotros somos efectivamente conscientes de como Estado tenemos que facilitar el acceso de todos los servicios, sea este administrativo o judicial, como para poder acceder a este derecho trascendental que es el derecho a la identidad.
Y sí, porque me acuerdo de una persona conocida, ¿verdad? Justamente viniendo a colación de lo que estaba comentando, hablamos y salió a luz, me comentaba de que él, al entrar a la escuela, o sea, le reconoce el papá. Y que para él fue una pérdida de tiempo y un trauma, porque él para él era un apellido y después pasaba a ser otro apellido. Hasta en eso, como identidad, le juega muy mal al chico, por más que hasta dice, no sé ni para qué, porque es como una formalidad y el papá nunca tampoco aparece, ¿no? Y esa es una realidad que se tiene, ¿no? Tener un apellido que ni siquiera te es afín. Supongo que eso también influye, pero es su identidad, finalmente.
Pero vamos a suponer el caso específico de este, y que se diera con asiduidad, y que ojalá no se diera,
sí.
Pero si se diera con asiduidad, yo creo que tampoco por ser el padre biológico, y no sé hasta qué punto se puede comprobar eso, no digo en el sentido jurídico, ¿verdad? Bueno, se comprueba que es el padre biológico y existen diferentes mecanismos para comprobar. Está el ADN, por ejemplo. Y bueno, y así le produce un trauma al niño. Entonces, no. Hay que velar porque ese individuo, ese niño, esa niña, asuman la paternidad de esa persona después que cumplan los 18 años. Que ellos decidan seguir con el mismo apellido, adoptar también el apellido de... Lo que pasa es que hay documentaciones que van a quedar registradas ya. Todos los estudios escolares, secundarios.
Sí, es que es una complicación.
Eso se tiene que volver a... O sea que es, digamos, es un dilema difícil de desentrañar. Imagínate. ¿Cómo se podría solucionar eso? Porque la opción tiene que partir del individuo, ¿verdad? Porque no de una suerte de imposición, ¿verdad? Yo soy el padre biológico y tengo que darle mi apellido a este chico. Bueno. Hay que ver qué reacción tiene el niño.
Qué complicado es esto, ¿no? O sea, porque eso, es lo legal, o sea, es una cosa, porque estamos hablando de un ser humano.
Hay
shock, o sea, tiene sentimientos, ¿no?
Psicológico, sí, que se debe prevenir.
Hay un marco normativo específicamente que contempla esto que te está hablando. Siempre partimos de lo que establece la convención, ¿verdad? El derecho a conocer sus orígenes biológicos. Y realmente es una obligación de ambas partes, de papá y de mamá, el reconocimiento. Y están los reconocimientos oportunos y los que se dan después de transcurridos ciertos años. Pero la idea es de instalar ese, efectivamente, que el niño conozca sus orígenes. Pero después hay una ley específica que determina de que a los 21 años la persona puede determinar efectivamente el cambio o la supresión de uno de los apellidos, ¿verdad? Y ahí viene todo ese, claro, esa situación que se da. Pero todo evidentemente a partir de un proceso judicial, ¿verdad? Porque recordemos que la identidad también tiene que tener esa seguridad jurídica en relacionada al tema del nombre. Pero sí es muy importante establecer efectivamente y genera ciertos conflictos en muchos casos que hemos atendido relacionados a casos de juicios de reconocimiento de filiación, genera ciertos conflictos en los niños. Llaman niños, por ejemplo, a partir de los 9 años que ya entienden efectivamente y conocen muchos de sus derechos, genera ciertos conflictos el de tener que cambiar el apellido, ¿verdad? Tanto sí, en el ámbito escolar como en el ámbito también social en el cual se desenvuelve, porque un día otro está cambiando de efectivamente apellido y bueno, y tiene que saber del por qué y cómo se dieron las circunstancias o cuáles fueron las circunstancias, que por eso ahí tiene que haber un sistema de comunicación también importante. Pero también hay algo muy importante en relación a ese nombre de pila que solemos poner, sí, ¿verdad? Y que también solemos trabajar, ¿verdad? Hay, por eso, una disposición que establece, que está en la ley del registro civil, que siempre también comentamos, que establece que una persona no puede tener más de 3 nombres y no puede utilizar nombres que puedan afectar, que puedan ser ridículos, ¿verdad? O determinados como ridículos, porque es un término que te va a acompañar efectivamente desde el momento de tu registro de nacimiento y en toda la vida, ¿verdad? Entonces, no puede ser motivo ni siquiera de burla. Por eso siempre instamos también a los padres y trabajamos eso con la Dirección General del Registro del Estado Civil en catálogos de nombres, efectivamente, como para poder ubicar y determinar nombres correctos que después tampoco puedan afectar psicológicamente al niño, ¿verdad? Que no pueda ser motivo de burla. Tenemos muchísimos casos a través del servicio 147, que es Fonoayuda, el tema de objeto de poder garantizar el derecho a la identidad, donde llaman a pedir asesoramiento relacionado al tema de cambio de nombre o de identidad, ¿verdad? Porque está perjudicando al niño, inclusive en las escuelas, porque es motivo de burla, ¿verdad? Y ahí
tenemos
un sinnúmero de nombres.
¿Tenía uno que recuerde?
Sí, ahí tenemos, por ejemplo, un nombre de Sandalio, otro nombre que también era Herculano, que son nombres que se utilizaban seguramente en alguna época.
¿Herculano?
¿Verdad? Herculano.
Sí, yo tenía en mi barrio cuando era niño.
Sí.
Uno que
se llama Herculano.
Herculano, sí, Herculano. Sí, sí, bueno, sí. Herculano, que es una localidad de Grecia, ¿verdad? Sí. De la Grecia antigua, tiene mucho que ver con eso. Sí. Pero de cualquier modo también hay otra problemática. Muchos se manejan con el calendario antes, sí. Pasteur este. Pero ahora prácticamente ya no. Y ahora entonces se buscan la gente de la clase media para abajo, busca nombres rimbombantes o nombres de actores o estrellas de cine, de televisión que están de moda en el extranjero, o en periodo de la historia, como hay muchísimas mujeres acá que llevan el nombre de Jacqueline, por ejemplo, ¿verdad? De la época de cuando el presidente Kennedy y su esposa, sí, quedaron con Jacqueline.
Acá eran las novelas,
sí. Y muchos nombres
Sherazade, creo que hubo muchísimos
anglizados, sí. Nombres anglosajones. Pero yo quería referirme a otros, por ejemplo, que es costumbre acá que la gente a un varón lo inscriban con un nombre propio femenino y lo masculizan. Sí. Lo masculinizan, digamos, sí. lo masculinizan. Por ejemplo, Gildo.
Sí. De Gilda.
Sí. De Gilda o Heleno, yo he escuchado, sí. Heleno. Entonces es terrible después cuando ese individuo creció y esos son nombres propios femeninos.
Uh-huh. Y hay también nombres mixtos, ¿verdad? Que sí. Confunden. Tenemos el nombre de René, por ejemplo.
René,
tal se identifica
hombre y mujer,
claro. Mujer
o solamente ejemplo, cómo se escribe también. La diferencia de René, ¿verdad? Sí. Varón con una sola E. Si es mujer, la otra es.
Tenemos una anécdota en el registro. Yo estuve 17 años en el registro civil.
Ajá.
Y tenemos una anécdota porque nuestro jefe de archivo, que actualmente sigue siendo jefe de archivo, va a la oficina del registro civil y preguntan por él. Y preguntan por la señora Concepción. Y era hombre, ¿verdad? Era realmente hombre. Y quedó esa anécdota efectivamente con el jefe de archivo del registro civil. Y dijeron, ¿vos sos hombre o sos mujer? ¿Verdad? Entonces, tienes mucha importancia lo que dice efectivamente en relación a poder identificar con nombres correctos que también identifiquen al sexo, ¿verdad? Al cual pertenece, sí. Porque si no genera este tipo de confusiones. Y desde ahí también el tema que justamente estuvimos conversando con gente tanto del Ministerio de Salud como también con la gente del Registro Civil, el tema también de hacer ese respeto a nuestros nombres originarios de aquí, ¿verdad? Nombres efectivamente paraguayos bien nuestros, ¿verdad? O en guaraní, ¿verdad? Entonces también hay que trabajar bastante en ese sentido y poder inculcar esos nombres que prácticamente tienen sus raíces en nuestro país. Son bien nuestros, ¿verdad? Como bueno, el tema de Panamá, como el tema...
Un problema ya con la supresión de los apellidos guaraníes,
sí.
Por un decreto de don Carlos Antonio López. Ahí hemos perdido gran parte de nuestra identidad realmente a través de los apellidos,
sí.
Y de los nombres, como le dice, increíble. Uh-huh. Un país que no tiene ya ni un ápice de vestigio de cultura guaraní, por ejemplo Uruguay, que utilizan nombres. Yo conocí a un uruguayo descendiente de italiano que se llamaba Quimbaé, ¿verdad? Y bueno, o le llaman Anaí, le buscan nombres así guaraníes.
Sí.
Nosotros acá,
sí.
No sé si que,
sí.
¿Quién aceptaría? Quimbaé es lo integral en la cultura guaraní,
sí.
El hombre.
Así mismo.
Sí. Dueño de la lengua, dueño del verbo, que es el más grande monumento que dejó la cultura guaraní, la palabra.
Y hablamos de todo esto y parece, o sea, y está tan relacionado a que el tema de la identidad, ¿no? O sea, está todo tan vinculado, ¿no? No podemos dejar de hablar de esto en el tema de la necesidad de que cada paraguayo o paraguaya que nazca tenga su identidad, ¿no?
Así mismo.
Y que está todo vinculado.
Es muy importante, y por eso quiero recalcar efectivamente a toda la audiencia la importancia del acceso al derecho a la identidad de manera oportuna, ¿verdad? Inmediatamente ocurrió el nacimiento, es fundamental efectivamente para que el mismo Estado tome ese dato de este sujeto de derecho y active los mecanismos de protección y abra las puertas de otros derechos fundamentales también relacionados a ese sujeto efectivamente garante de nuestros derechos. Entonces, es efectivamente trascendental el trabajo que se viene realizando de manera articulada desde la visa de presidencia, con todas las instancias que involucran la promoción de este derecho y también la operatividad de este derecho. Ahí hablamos del registro civil, del departamento de identificaciones, efectivamente, que son claves para este acceso al derecho a la identidad.
Lita Casardelli y Ricardo González, gracias. Yo sé que tienen otro compromiso en otro lugar, pero vamos a seguir hablando. Ese es nuestro compromiso, de que todos tengan la identidad, ¿no?
Gracias.
Gracias, que tengan buen día.
Bueno, igualmente. Bueno, estábamos hablando de es como un operativo que estamos haciendo para que se entienda la importancia de la identidad. Y estamos pasando por diversas aristas realmente. Así es que simplemente eso, de llegar a cero indocumentados, ese es el objetivo. Bueno, 8:17, pausa y volvemos. Gracias.